Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 9 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Vamos a hacer un salto en el tiempo y en el espacio para hablar con un jugador de la selección. Es capitán del Valencia y, por lo tanto, hay muchas cosas que preguntar. José Luis Gallá, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, con ilusión.
Da gusto verte sonreír.
Sí, hay que sonreír siempre.
Es que cuando decíamos, joder, vamos a entrevistar a José Luis, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque tú eres una persona bastante risueña, pero dices, viviendo la situación que se está viviendo en Valencia, se puede sonreír, por lo que se ve.
Creo que lo tenemos que afrontar así, es de la mejor manera que pienso que se pueden afrontar las cosas, y bueno, en este momento que tenemos ahí en el club de máxima dificultad, hay que estar con la cabeza muy fría y sabiendo todo lo que nos jugamos y todo lo que representamos, y bueno, intentar salir de ahí abajo lo antes posible.
Ahora estamos en la ciudad del fútbol, de la federación, estás con el chándal de la selección española. ¿Esto supone que te reconcilias con la selección después de todo lo que pasó? Bueno, a lo mejor no hacía falta que tú te reconciliaras, pero sí que se reconciliaría un poco todo, ¿no?
Al final, todos sabemos ahí con esa salida del Mundial, pues bueno, me fui bastante triste, la verdad, pero tenía muchas ganas y mucha ilusión de volver. Y para mí estar aquí es un privilegio. En estos últimos 4 años he venido casi todas las veces y ahora con el nuevo míster también he tenido la posibilidad y aprovechar las oportunidades. Yo creo que es de la mejor manera que se demuestra la confianza, ¿no?, que ha tenido el míster contigo. Es luego cuando salgas al campo darlo todo y como siempre hago, ¿no? Divertirme, darlo todo en el campo y ir hacia adelante.
Oye, ¿cómo gestionaste tú aquella salida? Porque se habló, sí, de muchos de los días, que si eran 8 días de recuperación, que si luego eran 14, que si podías haber estado, que si no podías haber estado. ¿Cómo gestionaste aquello? ¿Te quedó resquemor por decir, joder, al final me perdí el Mundial?
A ver, obviamente me fui de allí con la sensación de que a lo mejor podría haber estado. Es verdad que luego cuando llego al club me voy de vacaciones un poco para desconectar porque había sido aquello muy duro para mí, y al volver, pues bueno, empecé a entrenar con normalidad y me encontré bastante bien, pero eso no quiere decir que a lo mejor si hubiera intentado jugar tan pronto, pues no lo sé, es que es algo que no sabemos, pero por todo lo que pasó, creo que lo gestioné de una buena manera, porque fue muy duro.
No buscas culpables ni tienes ganas de ello, ¿no? Ni mucho menos.
No, para nada, al final es una decisión que tomó Luis Enrique, se la tengo que respetar y nada más.
Etapa nueva, cuando se cae como se cayó en el Mundial, casi mejor hacer tabla rasa y empezar un proyecto nuevo, ¿no? Con nuevo seleccionador, con caras nuevas, ¿no?
Sí, con Luis de la Fuente tuve la suerte, ¿no?, de poder entrenar con él ya en la sub-19, creo que eso ya hace muchísimo, creo que son hace 10 años. Y bueno, también estoy contento también por él. Y sí, como has dicho, después del Mundial, donde todos nos llevamos una decepción porque no esperábamos caer tan pronto. Y bueno, ahora ilusión nueva, con ganas de ir a por todo y con una mentalidad, pues, como siempre, ¿no? Como tiene que aspirar esta selección, España, con esa estrella en el pecho, tenemos que darlo todo y representar al país de la mejor manera posible.
Tenía Miguelito mucha ilusión en veros jugar contra Haaland, pero no va a poder ser, Miguel.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. José Luis.
Buenas noches.
Sí, bueno, Haaland, todo el mundo habla de él, es una bestia goleadora, no sé si es una buena noticia o una mala que no esté en el campo el sábado en Málaga.
Al final nosotros queremos ganar con los mejores en el campo, creo que es la mejor manera de afrontar las cosas. Y lo afrontaremos sin él y nada, también creo que tienen a otro que es un poco parecido a él, ¿no? Sí. Que juega en la Real, que también es muy bueno y lo afrontaremos con la máxima dificultad que tiene un partido de este tipo y con la máxima ilusión.
Claro, es que era una situación, iba a ser una situación bastante desigual, ¿verdad? Larsen, el del Celta también, que es otro, sí. Bigardo, Sorloth, Haaland y luego vosotros, ¿no? Pues Carvajal y tú y tal.
Jugadores muy físicos, pero bueno, también te digo, nosotros no le tenemos miedo en ese sentido, si hay que ir, vamos con todo y aunque salgamos por el otro lado del campo, pero vamos con todo y esa garra es la que nos gusta.
Dígase. Oye, ¿Te congratula un poco, te alivia un poco el salir de Valencia y abrir otra perspectiva, al menos durante algunos días? Porque decías hace poco que allí estabais bloqueados mentalmente. ¿Te viene bien el hecho de salir?
A ver, sinceramente es difícil, ¿no? Aislarte de todo lo que está pasando en el club. En otra situación, pues a lo mejor te diría que sí, pero en esta siempre estás pendiente, ¿no? Es verdad que ahora tenemos que estar y tengo que estar centrado en la selección, pero bueno, siempre mirando de reojo la situación la que tenemos ahí en el club, sabiendo la máxima dificultad en que nos encontramos, pero como siempre he dicho, ¿no? Esto ha venido así, lo tenemos que afrontar de la mejor manera posible y yo estoy convencido de que vamos a salir de ahí.
Oye, ¿cómo se vive con esa situación de conflicto permanente que estáis viviendo las últimas semanas, los últimos meses?
Bueno, al final uno se acostumbra, ¿no? También a esa situación. Siempre he dicho que con esa situación, pues bueno, no es fácil jugar, pero es verdad que ahora los últimos dos partidos en casa, sobre todo, la gente, bueno, se ha olvidado un poquito de eso en el campo, nos ha ayudado, tiene que estar con nosotros. Es verdad que nosotros, para exigirles a ellos, nosotros les tenemos que dar, pero la clave va a ser que tanto afición como jugadores estemos unidos para poder salir de esta situación y es la única solución que veo, estar unidos y salir de ahí todos juntos.
Sí, lo que pasa es que luego hay unos problemas muy estructurales, ¿no? Tú, si te dijeran, arregla esto, tienes tú la solución, se hace lo que tú digas. ¿Tú tendrías una solución para el Valencia? Valencia, bueno, como club, ¿no?
Yo al final soy el capitán, soy un jugador del equipo y no puedo hacer nada en ese sentido. Por lo tanto, yo como capitán y máximo responsable al final, tengo que estar centrado en qué puedo hacer. Y qué puedo hacer es intentar ayudar al equipo, intentar estar conectados todos, que nadie se desconecte, saber de la importancia que tiene jugarnos un descenso y lo que pueda yo manejar, hacerlo de la mejor manera. Lo que no está en mis manos no puedo hacer nada.
Tú tienes contrato hasta el 2027, pero está claro que en el Valencia, como haya una buena oferta por algún jugador, la propiedad del club abre las puertas para que salgan.
Bueno, sinceramente...
Tú ya has dicho que no en alguna ocasión al salir del Valencia. No sé qué idea tienes ahora o si llegará un momento en el que digas, mira, yo ya no puedo decir más y si me quieren vender, pues ya no puedo hacer otra cosa.
Sinceramente, ahora mismo no estoy pensando en eso. Ya tenemos bastante nosotros con la situación que tenemos para estar pensando en lo que puede pasar luego. Mi objetivo y nuestro objetivo como equipo es ahora mismo... Claro, que es salvar al equipo, intentar salir de ahí abajo lo más rápido posible y luego, pues bueno, en verano pues ya veremos.
¿Hay miedo al descenso en el Valencia?
A ver, nosotros intentamos que ese miedo que hay, yo creo que sí que hay miedo en general, ¿no? Pero nosotros dentro no tenemos que tenerlo, porque es más difícil jugar al fútbol con miedo. Al fútbol se tiene que jugar con alegría, con entusiasmo, con ganas, y es difícil, ¿no?, a veces, en la situación en la que estás, pues aislarte, pero nosotros lo tenemos claro, vamos a salir de ahí abajo con total seguridad y con máximo esfuerzo, y yo estoy convencido.
Oye, por curiosidad, ¿con Peter Lim tú hablas?
No.
No tenéis contacto directo. No. ¿Y te gustaría, por ejemplo, decir, joder, si pudiera hablar con él y decirle las cosas que pienso, las cosas que vivimos aquí, ¿no?
Bueno, pues... Si hay que hablar con él, pues se hablará. Yo no tengo ningún problema.
José Luis, me viene a la cabeza, es inevitable, aquella tarde en Qatar, acompañó a Hugo Ballester al aeropuerto cuando tuviste la desgracia de lesionarte en Jordania, que te dijeron que te ibas. Queda claro que no le guardas rencor a Luis Enrique, pero ¿no crees que tuviste muy mala suerte? Luego dijo el seleccionador, no me cuadraban los días, lo que decía Joseba, porque en principio eran 8 o 10, Luis Enrique habló de 10 o 15, pero llegó a decir que eras el único jugador que no tenía sustituto. No sé si también porque en su cabeza a lo mejor Jordi Alba no estaba para completar una primera fase jugando los tres primeros partidos los 90 minutos. No sé si has mantenido alguna conversación con Luis Enrique desde entonces y cómo viviste sobre todo esas horas cuando te dicen que te tienes que marchar. No sé cómo fue aquella conversación con el seleccionador y con los médicos.
Sí, él a mí me lo dice por la mañana, en la habitación y hablamos y me lo comenta y me comenta eso también. Me dice que había tenido muy mala suerte. Lo mismo que dijo, me lo dijo a mí en privado. Entonces, bueno, pues sí, pues mala suerte o no sé cómo decirle. y la verdad que fueron, pues bueno, momentos muy duros para mí, porque luego también la federación como que lo anuncia y luego lo tiene que quitar porque no lo había autorizado la FIFA, que también es otro, como otro mazazo para mí, pero bueno, al final las cosas vienen como tienen que venir. Tenía muchísima ilusión en poder jugar un Mundial, lo sé, pero como he dicho antes, creo que lo he llevado de la mejor manera que se puede llevar, porque luego pensando todo un poco es triste y duele mucho, pero es algo que no estaba en mis manos y que no podía hacer nada. Yo lo di todo para intentar estar y al final decidieron que no.
Aunque ese día cuando te lo comunican no se sabía, ¿tú en cuántos días después hubieras podido estar listo para jugar un partido?
Es que no lo sé porque no jugué un partido, o sea, yo llegué y me fui de vacaciones, necesitaba desconectar, o sea, no quería nada de fútbol. Me fui, creo que fueron 7 días, y luego al volver yo empecé a entrenar ya con el equipo y empecé a entrenar. No tuve que hacer una readaptación, yo vine y empecé a entrenar con el equipo. ¿Que no es lo mismo entrenar que jugar? Claro. Pero no, es que realmente no te puedo decir si podría haber estado para jugar. Yo sinceramente creo que sí.
¿Has mantenido algún contacto con el antiguo seleccionador, con Luis Enrique desde entonces?
No he vuelto a hablar con él.
Y supongo que verías los partidos de la selección. Sí. ¿Qué te pareció el papel que hicimos en Qatar? ¿Crees que nos faltó un plan B? ¿Cómo lo viste ya como espectador de lujo?
Empezamos muy bien el primer partido, con goleando, jugando muy bien de la manera que veníamos haciéndolo con mucha ilusión. Y luego, pues bueno, llegó Japón, Alemania, perdón, primero que empatamos. Y luego Japón, yo creo que nos fuimos un poco cayendo en el Mundial y luego contra Marruecos los penaltis. Al final, yo desde casa, sinceramente, quería que ganara España. Si dijera lo contrario, estaría mintiendo, iba a muerte con el equipo. Porque habíamos formado un bloque muy bueno ahí dentro y me dolió mucho pues esa eliminación y en penaltis, la verdad.
Y ahora, bueno, aquí dentro de unas pocas internacionales, José Luis, tú llevas creo que 18 partidos, has marcado 3 goles. Creo que el tercer capitán es Dani Olmo, o el cuarto. El tercero es Carvajal y creo que Dani ya va al cuarto. O sea que dentro de poco te vemos ahí con el brazalete. Desde fuera, bueno, vemos que los entrenamientos han cambiado un poco. A lo mejor son menos tecnológicos. No hemos visto al seleccionador en el andamio. Creo que no hay pinganillos.
Miguelito, cuéntanos. Tiene obsesión con el andamio, ¿eh? O sea, ya ayer ya empezó a decir que ya el andamio ya no se usa. Y
no te gusta,
la tecnología no le gusta.
¿El andamio? No sé, no es que no me guste. No,
es más clásico,
no
considera que es para
sí,
alicatar quizás, una pared. O,
sí,
o
estoy más acostumbrado a ver a los entrenadores a pie de césped, pero vamos, yo respeto
una pedrada, sí.
Las tecnologías y a los nuevos técnicos. ¿Cómo es Luis de la Fuente de puertas para adentro, sobre todo futbolísticamente? ¿Qué os ha pedido? ¿Cambia mucho la libreta de Luis Enrique con el nuevo seleccionador?
Sí que cambia, la verdad. Al final, cuando un entrenador nuevo viene, es verdad que él venía de la sub-21 y yo creo que sigo un poco el modelo, ¿no? que tenía en la sub-21. Son diferentes. Luego yo creo que se va a ver plasmado en el campo. Tampoco quiero anticipar mucho cómo vamos a jugar, porque eso lo estamos trabajando de puertas cerradas, pero un poco viendo la lista, ¿no? Esas variantes se puede imaginar. Luis de puertas para adentro es muy cercano con nosotros, tal como se ve fuera. Está con nosotros al máximo y nosotros le tenemos que dar, ¿no? Al final, como he dicho antes, cuando un seleccionador te da la confianza, tú luego se la tienes que devolver siendo profesional, dándolo siempre la cara y es lo que estamos haciendo, intentar formar de nuevo un bloque unido, fuerte y ir a por todas.
Un par de asuntos antes de terminar, José Luis. Una de tu club, ¿te sorprendió la salida de Genaro Gattuso? Porque parecía que tenías una buena convivencia, buena conexión con él.
Sí que nos sorprendió un poco porque al final fue algo de repente, no lo esperábamos y sí que nos sorprendió, pero al final de Gattuso solo tengo buenas palabras porque la verdad que se portó conmigo y con todo el grupo fenomenal desde el primer momento y fue una pena, ¿no? que se fue un poco cayendo porque empezamos muy bien y es verdad que luego a partir de que no ganábamos, pues bueno, esa forma de jugar que teníamos tan alegre, tan de presionar arriba, de salir desde atrás, pues cuando no ganas se va quitando un poquito la confianza y fue una pena, la verdad.
Él mismo os dijo que fue parte de su decisión, ¿no? Él os explicó en el vestuario, que fue un acuerdo al que llegó con el club, ¿no? El salir.
Sí,
que ya no
sí,
se
llegaron a un acuerdo, ¿no? Fue un tema de que llegaron a un acuerdo, eso nos dijo.
Y la segunda, claro, nosotros tenemos una visión seguramente poco periférica o poco global de todo lo que se está hablando ahora y lo que está sucediendo en la Liga, en el fútbol español, ¿no? Desde fuera, desde Valencia, es un club tan importante como el Valencia. ¿Cómo veis el asunto Negreira, el asunto de las líneas, el asunto del VAR, el asunto de que los grandes estén todo el rato quejándose? No sé, si hay alguna forma de decir, joder, ¿y nosotros qué pasa? ¿Nosotros no somos tampoco también víctimas de todo esto que está sucediendo?
Bueno, de estos temas podríamos estar aquí, yo creo que mucho tiempo debatiendo. El tema del VAR, bueno, al final empezamos, ¿no? Se dijo que iban a entrar para cosas muy evidentes y yo creo que al final eso se ha ido perdiendo. Y lo que ahí realmente yo creo que a los jugadores nos duele es que al final el árbitro de campo, pues bueno, es el que pita, pero es casi más importante el árbitro de VAR, ¿no? Porque es el que luego le va a llamar, le puede corregir. Entonces es como que te está arbitrando el árbitro de campo, pero realmente el que tiene importancia de verdad es el del VAR. Y yo creo que eso para nosotros, pues a mí, especialmente es mi opinión, pues no me acaba de gustar. Igual que lo de los goles, se pierde emoción. Al final tú cuando marcas un gol, esa emoción que tienes, esa cosa que es inexplicable, pues bueno, tienes que esperarte para ver si el otro, que está muy bien, que es más justo el VAR, pero yo creo que lo deberíamos de utilizar mejor, es mi opinión.
Y que el Madrid, por ejemplo, que sea uno de los clubes que ya se ha quejado oficialmente, pero que los aficionados estén constantemente diciendo que el Barça, vosotros pagasteis a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 18 años y eso justifica todo lo que ha pasado durante estos años. Y que el Barça diga, no, vosotros estáis diciendo todo esto para cercenar y para que mi imagen quede mal después de una temporada en la que estamos haciendo una campaña estupenda. Todo eso es el conflicto entre los grandes, ¿cómo lo veis?
Bueno, es un tema, sinceramente no quiero entrar, no me pertenece y ellos sabrán cada uno lo que hace. Yo creo en la honestidad de todos, sinceramente.
Bastante tengo con lo mío, ¿no?
Bastante tengo con lo mío que ahora meterme con bueno, otros.
Bueno, pero te vemos bien, ¿eh? Te vemos más sonriente, bueno. Te lo he dicho al inicio, te vemos más optimista de lo que pensábamos. Pensábamos que te íbamos a encontrar bastante apesadumbrado, pero no, y eso nos alegra bastante. La última es ya de consumo interno. ¿Crees que Hugo Ballester tiene futuro como entrenador? Ahora hay un receso vital en su carrera, pero claro, como nos habla tanto de fútbol y nos da tantas lecciones, ¿tú crees que tiene futuro?
Pues bueno, al final vosotros lo sabéis mejor que yo. Si vosotros decís que ahí usa tácticas un poco nuevas y demás, al final, sinceramente, creo que el fútbol está inventado, ¿eh? No hay que inventar más.
Vale, seguro que te agradecerá mucho el comentario. José Luis, que te vaya todo muy bien. Ha sido un placer tenerte en el partidazo. Que vaya todo muy bien. Mucha suerte. ¿Eh?
Muchas gracias. Vosotros.
Miguel, ¿qué plan tenéis para mañana? ¿Plan de trabajo?
Pues mañana doble sesión, Joseba. Mañana doble sesión. Por la mañana un poquito antes, a las 10:30, 20 minutos abierto para los medios de comunicación. Va a hablar Nacho mañana, el jugador del Real Madrid que ha vuelto también a la selección después de bastante tiempo. Hoy ha dado rueda de prensa a Kepa, que no era convocado desde noviembre de 2020 y que yo creo que se va a llevar el gato al agua y va a ser el portero titular, no sé si definitivamente de Luis de la Fuente, pero seguro el próximo sábado contra Noruega. Y por la tarde, mañana también va a haber otro entrenamiento a puerta cerrada, a partir de las 7. De momento poco sabemos del posible 11. Están los 26 a disposición del seleccionador, que parece que va a apostar por el 4-2-3-1, y estamos todos expectantes para conocer su primer 11 en ese debut ante Noruega.
¿Cuándo te vas a tirar a la piscina?
Cuando tú me digas, pero es pronto.
El jueves.
Vamos a esperar un poco.
El jueves.
El jueves.
El jueves. Vale. Venga,
intentaremos estar preparados.
Mañana doble sesión, el jueves otra sesión, habrá tres sesiones, ya son suficientes como para que saques unas conclusiones más o menos fidedignas del asunto.
Hoy ya Corrochano se ha precipitado y me ha pedido un posible 11, pero bueno, tú me das un poquito más de cebo, así que vamos a probar.
¿Con cuántos le apruebas? ¿Con cuántos le das el...?
8. 8 de 11 ya es buena nota.
Es primera lista y es difícil, hombre.
Pero... Además, Miguelito hace una cosa, cuando ya se entera de la alineación, me manda un mensaje antes de decirme cuál es y me dice 9 de 11, 7 de 11, 10 de 11, desastre. Digo, adiós, a ver cuántos ha fallado. Sí, sí, sí.
Mejor el jueves que en el Oasis el viernes.
Sí,
el
jueves. Sí, básicamente porque en el Oasis no voy a estar. Lo siento mucho, pero no voy a estar esta semana. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Arauz? Los últimos mensajes.
Mira, decía uno, Gallá salió de nuestra cantera como otros dos jugadores de su quinta, Ferran y Soler. Estos dos jugadores enseguida exigieron más dinero al Valencia y al final se fueron. Gallá se quedó aquí y eso hará que en el futuro Mestalla lo recuerde por mucho tiempo como una leyenda, no como esos dos otros jugadores de cuyo nombre no quiero volver a acordarme. Otro día decía, lo que le hizo Luis Enrique a Gallá fue tan cobarde y tan injusto que me alegro mucho de que De La Fuente le haya vuelto a llamar. Para mí es el lateral titular de la selección. Otro decía, Balde va a ser buenísimo, sí, pero Gallá es mejor que él a día de hoy. Ojalá tenga suerte en el Valencia y con España, Mund Valencia. Y sobre el inicio del programa decía un oyente, qué manía tenéis de hablar en nombre de todos. Yo soy madridista y a mí las palabras de Carvajal me parecen perfectas. Que se dediquen a jugar al fútbol y menos criticar a los árbitros.
Muy bien, Miguelito, mañana hablamos. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
La 1:12, hora menos en Canarias, ya está esperando Maldini. Hoy vamos a desgranar un montón de selecciones importantes a nivel mundial. Vamos a saber, cómo, por ejemplo, cómo es Noruega, cómo es la nueva Brasil, la nueva Argentina, las europeas, las grandes europeas, un montón de cosas. Pero antes, Winamax, Gemita.
Pues sí, ahora es momento en el partidazo como cada noche de entrar en Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo del sábado. Es España-Noruega. Yo aquí barro para casa porque mira, he visto que al descanso que España vaya ganando por 2-0 se paga 6.51 en Winamax y también he mirado que ganamos por 2 goles de diferencia. Eso tiene una cuota de 4-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. Con España apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola Maldini, crack, ¿qué tal? Buenas
¿Qué tal?
Noches.
Joseba, crack, ¿cómo estás?
A que tu careta da para mover un poquito el cuerpo así a estas
sí,
horas de la noche, ¿verdad?
Horas,
Más como tenemos ruedas en las sillas, ¿verdad?
Claro, claro, así, un poquito, así en las ruedas y sigue un poquito tarde, pero se puede dar.
Esta es la hora de bailar. Esta es la hora de bailar un poquito más agarrado incluso.
Un poquito más.
Sí, sí. No estamos ya para esos trotes, Maldini.
Ya, estamos ya muy mayores ya.
Sí, ya para esas cosas. Pero no para hablar de fútbol, ¿eh?
No, eso nunca. Eso siempre. A mí el fútbol de selecciones me encanta, ya lo sabes.
Sí.
Y me parece una semana preciosa con partidazos, ahora comentamos, pero por ejemplo para abrir boca tenemos un Italia-Inglaterra el jueves,
sí señor,
que abren el grupo, su grupo de clasificación para la Eurocopa, ¿no? Y son los dos favoritos, pero fíjate qué partido. Y el viernes tenemos un Francia-Holanda, luego sí, ya juega España con Noruega, bueno. Es decir, hay muy buenos partidos.
Pues muy bien, pues vamos a disfrutar del fútbol de las selecciones. Hombre, tú siempre, claro, has dicho que el mundial de selecciones es lo más grande que hay en el mundo.
Sí, sí,
fútbol.
O sea, no hay nada más grande en fútbol que el mundial, o sea, de selecciones. Y además eso lo vimos en el último mundial, lo vemos en todos. Jugadores de... Me acuerdo Lewandowski cuando se marcó por primera vez un gol en un mundial, que se puso a llorar, cómo se fue Cristiano Ronaldo llorando del partido cuando pierden con Marruecos. Las grandes estrellas del mundo del fútbol, un mundial para ellos es lo más grande, no hay nada ni comparable.
Y qué decir de Messi y Mbappé en la final.
Por ejemplo, es
el recuerdo imborrable que se nos va a quedar de aquel partido.
Claro, sí, tremendo, señor. Tremendo.
Pues vamos a empezar por nuestro, vamos a empezar por Noruega, que bien. Claro, nos habíamos fijado mucho en el tridente ofensivo y decíamos, ojo con estos, Odegaard, Sorloth, Haaland, cuidado,
sí,
sí. Como tengan una estructura más o menos fiable atrás, es un equipo muy importante. Pero claro, se ha caído Haaland,
sí. A ver, nunca suele jugar con dos delanteros, es verdad que en algún partido el técnico es Solbakken, que es un buen entrenador, que en el Copenhague le llevó a cotas importantes al Copenhague, incluso haciendo algún resultado interesante en Europa. Luego se marchó a Alemania, ahí no funcionó, pero llevaba varios años en el Copenhague. Él es noruego, a pesar de que toda su trayectoria prácticamente como entrenador lo ha hecho en el Copenhague, pero bueno, ha llegado a la selección de su país para intentar hacer algo importante. Vamos a ver de qué es capaz. No suele jugar con dos puntas, suele jugar con un punta solo. Es verdad que en algún partido reciente ha jugado con Sorloth en la derecha y con Haaland de 9, pero yo creo que el hecho de que no esté Haaland va a hacer que juegue solo un punta. Seguramente, yo creo que va a ser Larsen. Yo me inclino más por Larsen.
Más que Sørloth, sí.
Sí, el jugador del Celta, porque yo creo que sabe que España le va a dominar y que un delantero de más movilidad todavía que Sørloth ahí arriba. Pero bueno, juegan 4-3-3. Por supuesto, la gran estrella sin Haaland es Ødegaard, que está haciendo un temporada en el Arsenal espectacular.
Sí, es verdad.
Espectacular. Es verdad. Y luego, bueno, a ver, no son jugadores tan conocidos. Los centrales, uno es Østigard, que está jugando en el Nápoles, pero prácticamente no entra en el Nápoles, muy poquito. El otro ya marcó un gol a Irlanda de cabeza en un amistoso. Me imagino jugar a Strandberg. Luego dos laterales, Rierson, que es un buen lateral, que está en el Borussia Dortmund, seguramente jugará por la derecha. Y luego, aquí la duda es quién va a jugar de medio centro. Puede jugar Berg o puede jugar Ausnes, del Benfica. Yo creo que jugará el jugador del Benfica. Y luego en las bandas, el Jonosi, que es un jugador que este año no ha marcado ningún gol todavía en Liga. Jugador muy potente, no demasiada habilidad. Y luego Solbakken por la derecha, imagino. Y bueno, Larsen arriba. A ver, es un equipo limitado y lejos del nivel de España. Y sin Haaland baja mucho. Yo creo que España... para mí es muy, muy, muy favorita para ganar el partido. Creo.
Vamos a ver con qué sale España, que esa es otra de las dudas que tenemos ahora mismo. Sí. ¿Cuál es el sistema que utiliza Luis de la Fuente y los jugadores que utiliza para llevar a cabo ese
sistema? Sí, bueno, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, juego 4-3-3. Es curioso porque en los Juegos Olímpicos, he estado revisando los partidos hoy, y los titulares eran Eric García y Pau Torres. Y no ha llamado a ninguno de los dos. O sea, no lo confiaba en los juegos, pero aquí no les ha llamado a ninguno de los dos. Lo de Eric García estaba claro, porque no está jugando en el Barça. Lo de Pau se podía pensar que sí, ¿no? Pero bueno, al final Asensio, que también jugó mucho en los Juegos Olímpicos, tampoco le ha llamado. Dani Olmo sí, por supuesto, y vamos a ver quién juega. Yo creo que va a jugar Morata arriba, yo creo que Rodri seguro, y yo creo que tiene opciones Fabián de entrar en el medio campo, pero bueno, ya veremos. Y
nada, Merino es muy de su
Merino,
gusto
quizá Merino y Rodri, y luego entre Fabián y Gavi. Sí. La otra posibilidad, y luego vamos a ver el esquema, pero yo creo que será 4-3-3.
Vale, esperamos hasta que el jueves Miguelito nos avance y hasta saber ya la oficialidad el sábado eso de las 7 y algo de la tarde. Sí, vamos hasta Sudamérica. Brasil juega un amistoso contra Marruecos. Brasil está en un proceso de reconversión, podríamos decir, porque no tenemos un entrenador fijo incluso, ¿no?
No, está Ramón Menezes, que fue el técnico que llevó a Brasil a ganar el Sudamericano Sub-20 en Colombia hace un mes. Y es un técnico interino, va a jugar contra Marruecos, que puede sonar a rival más o menos, pero es semifinalista del Mundial, o sea que el partido se va a jugar en Tánger, ya está entrenando Brasil allí, y el partido tiene mucho morbo y mucho nivel, desde luego. No está Neymar, evidentemente lesionado, y sobre todo Joseba ha llevado a varios jugadores que le hicieron ganar el Sudamericano Sub-20, por ejemplo Andrei Santos, el centrocampista que es del Chelsea ya, pero que le ha cedido al Vasco da Gama, que era su equipo en Brasil. Para mí uno de los mejores centrocampistas de Sudamérica y tiene 18 años. Este chico va a ser un fenómeno, estoy convencido. Y creo que jugará junto con Casemiro. Ahora si quieres te digo el 11 que yo creo que va a sacar Brasil. Ha llamado también a Vitor Roque, este delantero que suena para el Barça, del Atlético Paranaense. Ha llevado a Robert Rena en el central, que sonó para equipos europeos importantes y acaba en el fútbol ruso, en el Zenit. Lógicamente la Liga Rusa prácticamente no se sigue ahora mismo, claro. Pero está jugando en el Zenit. Y bueno, jugadores todos interesantes. Yo creo que va a jugar con Ederson. Imagino que Emerson, el lateral del Tottenham, lateral derecho, y luego Teles, el del Sevilla, en la izquierda, con, yo creo que Ibáñez, el jugador de la Roma, que es un central que arriesga mucho con la pelota, y luego Militao, por supuesto. Casemiro, André y Paquetá, yo creo que va a ser el trío de centrocampistas, y luego Rodrigo derecha, Vinicius, por supuesto, titular indiscutible por la izquierda, y arriba Vitor Roque, en una selección brasileña, sobre todo sin Neymar, ¿no? Pero que Neymar volverá cuando esté bien.
Claro. Argentina sí que ha cambiado poco, el seleccionador sigue siendo el mismo y los pilares también son los mismos.
Bueno, después de ganar el Mundial, Argentina juega dos amistosos. Brasil juega uno, Argentina juega contra Panamá en el Monumental de Buenos Aires y luego juega contra Curazao. En realidad son dos partidos prácticamente de homenaje a los campeones del mundo. Pero hay, creo que, 3 millones de peticiones de entradas para el partido del Monumental. Imagínate,
sí, nos lo ha dicho Fabián. Sí,
¿cómo puede estar la reventa? ¿Habéis hablado con Fabián? Pues sí. ¿Cómo puede estar la reventa, no? Y me imagino que ha visto las imágenes de Messi que sale de un restaurante cenando. Sí. Bueno, no puede ni salir a la calle ese hombre ya.
Bueno, nos decía Fabián antes que incluso se está pensando en la posibilidad de que los jugadores vayan mañana al estadio y duerman allí. Para no tener que trasladarse el mismo día del partido. O sea, que es una locura total.
Hay una serie de actos previstos, porque si te ha contado a Fabián, van a tocar la famosa canción, el grupo, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama el grupo, pero...
La Mosca.
Es el grupo, y bueno, van a presentar la Copa del Mundo, pero bueno, es un partido que más allá del rival, que es Panamá, pues es una gran fiesta para el fútbol argentino, ¿no?
Oye, ¿quieres llamar la atención sobre un chaval colombiano, ¿no?
Sí, John Durán, que está jugando en la Premier, 18 años, no le he dejado ni ir al Sub-20, me quedé con las ganas de ver en el Sudamericano Sub-20 con Colombia, aunque Colombia dejó muy buenos jugadores, y le ha llamado para este partido que juega Colombia, así que vamos a ver si Durán aparece y le vemos con la selección colombiana. Pero bueno, los sudamericanos hasta septiembre no empiezan las eliminatorias para el Mundial, con lo cual juegan todos partidos amistosos, lógicamente.
Vale, a ver cómo definimos a las europeas. Francia, sin grandes novedades, ¿no?
Sí, Dembélé, que está lesionado, yo creo que iría. Por supuesto, Benzema no, ya no vaya, él ha renunciado. Y es prácticamente es el mismo equipo. Yo creo que es interesante hablar de Kefren Turam, que es uno de los dos hijos de Turam, el otro también está convocado, que es Marcus Turam. Kefren Turam es un centrocampista de ida y vuelta, un muy buen llegador del Niza, un jugador que tiene detalles de Patrick Vieira, para que la gente pueda ver un poco qué tipo de jugador es, y yo creo que debutará. Ojo al partido, contra Holanda, es el primer partido de Francia, que es un partido tremendo, ¿no? Y bueno, ya jugaron aquel partido en las... en el Mundial 82 para las eliminatorias, que Francia dejó fuera a Holanda con aquel gol de Platini. Y Mbappé capitán, lo publicaba el equipo, así que Mbappé va a ser el capitán de Francia.
¿Y de Holanda qué sabemos?
Pues mira, Koeman técnico, ha llevado jóvenes como Taylor, el mediocentro de Holanda, del Ajax, que yo le vi en una sub-17 y me gustó muchísimo, en una Copa sub-17, me acuerdo perfectamente. Y luego Simons, el del PSV. Se ha lesionado Frenkie de Jong, no está convocado a última hora, después del clásico el otro día se ha ido de la selección para este partido. Le faltan centrocampistas de auténtico peso a Holanda, y luego arriba pues Malen, los Bejos, los Depay, los jugadores más conocidos. Es una selección holandesa un poquito de entretiempo, sigue siendo de entretiempo, ¿no?
Vale. Alemania, pues después del descalabro en el Mundial pensábamos que se transformaría profundamente. ¿Es así o no? Desde luego en el banquillo no, porque sigue el mismo.
Sigue Flick, sí. Hay que decir que Alemania juega amistosos, como eliminatorias para la Eurocopa no juega, porque la organiza. Juegan contra Perú y luego juegan un partido contra Bélgica, pero amistoso, los dos son amistosos. Bueno, sí, ha habido un par de jugadores interesantes. Uno que se lo estaba ganando claramente, que es Wolf, el lateral derecho del Borussia Dortmund, que está haciendo un temporadón y para mí está siendo el mejor lateral alemán del momento. Y luego Malik Thiaw, que es un central que en el Milan ha empezado a jugar, hizo una eliminatoria espectacular contra el Tottenham. Y yo creo que eso es lo que le ha dado a ir a la selección. Así que van los dos. Por lo demás, entra Wirtz, que después de una larga lesión que le obligó a no jugar el Mundial, vuelve a la selección, y arriba prácticamente los de siempre. Está Werner, sigue Füllkrug, ha entrado Berisha, el jugador del Augsburgo, pero bueno, más o menos es la misma la selección alemana, no hay grandes cambios.
Tampoco hay grandes cambios en Inglaterra, ¿no?
Incluso menos, es una lista muy continuista de Southgate. El único jugador que no ha debutado en la selección convocado es Toni, el delantero. Los demás todos han jugado algún partido, se cayó al último a Rashford por lesión, y a mí me parece tremendo comentar que Bellingham va a jugar contra Ucrania e Inglaterra, por cierto, un partido ya oficial, que Bellingham con 19 años ya lleva 22 partidos veces internacionales. Es una auténtica barbaridad. Este chico va a batir récords va a batir el récord de partidos internacionales con Inglaterra, seguro, vamos.
Seguro. ¿Y la Italia de Mancini, vigente campeón de Europa, cómo es?
Bueno, tampoco hay grandes novedades. Hay dos. Es que Mancini siempre hace una lista gigantesca, siempre le pasa. Ha hecho una lista como de 30 y pico jugadores. Ha llevado un chico de Tigre, se llama Retregui, delantero, bastante sorprendente, y Buongiorno del Torino, son los dos jugadores así menos conocidos, y lo demás no hay muchas novedades. Como siempre, muy buenos centrocampistas de buen pie, como Berratti, Tonali, Jorginho, Varela, y sobre todo que la vuelta de Federico Chiesa, el que nos metió el gol en la semifinal de la Eurocopa, que es uno de los jugadores con más internacionalidades, que ha tenido una lesión larguísima, vuelve, ¿no? Yo creo que es importante la vuelta de Federico Chiesa. Y luego terminar con Portugal. Portugal con Roberto Martínez, que va a debutar. El partido es contra Liechtenstein, así que es un partido muy fácil para Portugal. Va a ser un debut plácido en principio, pero Cristiano Ronaldo convocado otra vez. Había esa duda, si le iba a convocar. Sí. Sigue convocado Cristiano Ronaldo para seguir batiendo récords como jugador con más goles en la historia del fútbol de selecciones, así que contra Liechtenstein pues igual se pega otro festín Cristiano Ronaldo.
A ver.
Va Joao Félix, va Gonzalo Ramos, va Jota y va Rafael Leao. Por delanteros,
desde luego
no se queja, no se queja Roberto Martín.
Recordamos el jueves Italia-Inglaterra, el viernes Francia-Holanda y Suecia-Bélgica, el Español-Noruega el sábado, el Inglaterra-Ucrania el domingo, Irlanda-Francia el lunes y el Escocia-España el martes. De la actualidad de los clubes, ¿quieres comentar básicamente la situación del Nápoles y del Leverkusen, que han sido dos de los grandes protagonistas vencedores de este fin de semana?
Sí, muy rápido porque hemos basado todo en selecciones, pero el Nápoles ganó 0-4 al Torino, el equipo está con 19 puntos de ventaja sobre el segundo.
Joder. Te voy a decir una cosa, Maldini. Yo creo que el Nápoles en su historia no sé si va a tener una oportunidad tan real como este año para llegar a una final de la Champions.
Es verdad, no. Es que yo creo que es mi favorito para llegar por esa parte del cuadro, a la final de la Champions. La Liga la tiene ganada, ahora ya empezará a reservar jugadores, imagino. Osimhen volvió a marcar contra el Torino, 21 goles lleva, impresionante lo del Nápoles con el equipo que podemos decir de memoria. El medio campo, por supuesto, Lobotka, que está jugando muy bien con Anguisa y con Zielinski, luego Politano, a veces entra Lozano, Anguisa y Kvaratskhelia, que está que se sale.
Sí.
Y bueno, hablar del Bayer Leverkusen con Xavi Alonso, que ya está empezando a coger una buena velocidad de crucero, está en cuartos de la Europa League, le ganó al Bayern de Múnich remontando en la segunda parte, con un buen día bien en la banda derecha, con un fenomenal Adli que le hicieron los dos penaltis. Wirtz no apareció mucho, pero por fin le ha recuperado. Y el Bayern, yo lo vuelvo a decir, yo estoy viendo al Bayern un poquito por debajo del nivel que esperaba, a pesar de eliminar al Paris Saint-Germain. O sea, vamos a ver qué pasa con el City.
Bueno, y vamos a ver qué pasa con el Dortmund, que ahora mismo está delante.
Está líder. Sí,
y a estas alturas del año normalmente ya el Bayern se había marchado de la clasificación.
Exacto, sí.
Las preguntas de los oyentes, la primera. Venga.
Hola Maldini, quería preguntarte cuáles son para ti los tres estadios desconocidos para el gran público que más te han gustado, impresionado. Y la segunda pregunta, ¿por qué una ciudad como Berlín nunca ha tenido un equipo importante campeón de la Champions o incluso campeón de la Bundesliga?
Bueno, la segunda, pues no es una ciudad tan futbolera como otras en Alemania, Berlín. De hecho, París, hasta que llegó el Paris Saint-Germain, no tiene un equipo poderoso en Europa, ¿eh? Porque no lo fue. Bueno, lo fue en los años 90, pero no tuvo tanta continuidad. Y luego, pues está en tantos, pero por ejemplo, el estadio del Kaiserslautern está arriba de un monte, es un estadio muy, muy pintoresco. Y luego, por ejemplo, el Puskás Arena de Budapest es espectacular, y el Nacional de Varsovia, esos dos estadios. Son tremendos, preciosos.
Segunda pregunta.
Buenas, Maldini, ¿qué tal? ¿Crees que si el Barça se lleva a Íñigo Martínez gratis, ficha a un Cancelo y a un Vitor Roque, sería un buen mercado? Porque yo creo que es justo lo que nos hace falta. Un lateral y un delantero suplente con futuro. Un saludo, crack.
Pues mira, de Vitor Roque he hablado, yo creo que sería un buen delantero, seguro, y Cancelo me parece un lateral sensacional. Yo creo que como lateral derecho es el mejor del mercado, porque además él no está cómodo. Ahora está en el Bayern, estaba en el City con Guardiola. Yo creo que es un jugador bastante que va a estar en el mercado, Cancelo.
Y la última pregunta.
Buenas noches, ¿qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
¿Podrías decirme cuál crees tú que van a ser las tres finales europeas? La de la Champions, la de la Europa y la de la Conference. Un saludo, chao, crack.
A ver.
Bueno, a ver, yo creo que la de Champions apostaría por un Manchester City-Nápoles, que son, estoy pensando que no se puedan enfrentar antes, ¿eh? Manchester City-Nápoles.
Sí.
La de la Europa League, Manchester United-Leverkusen, porque en semifinales jugaría contra la Juve,
United, sí.
Así correcto. Que sería United-Leverkusen. Y la de la Europa League, está más difícil, pero yo apostaría, también he visto el cuadro como está, Fiorentina-West Ham, serían mis tres finales. Que pronostico ahora, con lo cual ninguno de los seis llegará a la final.
Es que, vamos, estás adelantado, porque iba a decir Fiorentina, West Ham, Leverkusen, United, Nápoles y City, quítenlo a ustedes de sus apuestas, porque eso ya no iba a llegar ninguno de ellos. Alguno llegará. Y a ver si no aciertas.
A ver qué pasa. Si no,
Maldini, un placer, muchas gracias. Disfruta mucho de las secciones. Un abrazo. Adiós.
Chao, chao.
Gracias, adiós. Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre. A ver si es un día un poquito más plácido, y más divertido. Ojalá sea así. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.